Uno de cada 10 alumnos de los liceos de la zona oeste de Montevideo sale a la calle armado, según reveló una investigación que detectó altos índices de violencia física, psicológica y sexual en los centros educativos. Este es el título que puede leerse en el semanario Búsqueda, en la tapa, y que remite luego a la página 37. Allí el informe es bastante extenso. Golpes, insultos o manoseo. Todas estas son diferentes formas de violencia detectadas en un estudio realizado en liceos de la zona oeste de Montevideo. La violencia está presente en todas sus formas entre los adolescentes. Predomina la psicológica, seguida de la física, la tecnológica y por último la sexual, concluyó la investigación presentada al último premio de la Academia Nacional de Medicina. Reveló que los adolescentes son víctimas y victimarios, ejercen violencia sobre sus pares y también sufren las consecuencias. El título de esta investigación, Violencia, caracterización de la población adolescente de instituciones educativas de la región oeste de Montevideo, Uruguay, en relación a la situación de violencia en que viven. Este trabajo fue realizado por médicos, economistas y sociólogos de la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo. Partió de una encuesta en 2010 a 3 liceos de la zona oeste de Montevideo, en la que participaron 943 adolescentes de entre 11 y 20 años con una media de 14 años. Fernanda Lozano, docente del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y también médica referente en violencia de la Red de Acción de Atención del Primer Nivel de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado, dijo a Búsqueda que no se van a dar a conocer los nombres de las instituciones educativas. ¿Para qué? Para evitar estigmatizarlas, porque, dijo, lo que sucede en ellas es un ejemplo de lo que pasa en todos lados. Algunos datos más. El 31% de los adolescentes reconocieron haber peleado mano a mano con otro compañero y el 16% lo hicieron en barra. La investigación reveló que el 20% de quienes tienen armas de fuego en su domicilio salieron armados a la calle. El 7,7% de todos los adolescentes salieron armados con navaja o cuchillo y el 1,6% salió con un revólver o con una pistola.
Aquí Lozano explica que los jóvenes pueden sentir miedo a ser agredidos, por eso los lleva a recurrir a las armas para sentirse protegidos, pero por otra parte, hay adolescentes que manifiestan portar armas para hacerse ver. Lozano comentó que las han utilizado incluso para hacerse los graciosos. Este estudio, que fue realizado en la zona oeste de Montevideo, tradicionalmente asociada a las clases más bajas, marca una realidad, pero Lozano aclara que estas actitudes para intimidar en realidad están pasando en todos lados. Lo vemos en otros medios en que dicen, mi papá es abogado y te voy a demandar. Eso es lo mismo, dice Lozano. Y aparte agrega otro ejemplo. Dice, incluso a nivel de la universidad, cuando le tomás un oral a los alumnos y pierden el examen, te dicen, usted no sabe quién es mi papá, recordó la docente de la Facultad de Medicina. En suma, estos resultados, dice el artículo de Búsqueda, prueban que es necesario abordar el tema desde la escuela, porque cuando estos jóvenes se dan, cuántos casos se dan en jóvenes mayores de 15 años, es porque el sistema de salud y educativo falló. Falló en detectar y contenerlos antes, comentó Lozano. Las víctimas de bullying son objeto de bromas por parte de sus compañeros y este acoso puede llevar a la víctima incluso hasta el suicidio. Hay más datos en estos trabajos, en este trabajo en particular. Predomina la violencia psicológica en el 59% de los casos y el 44% dijo sufrir violencia física. ¿Qué es la violencia psicológica? Lo más importante, lo más extendido de acuerdo a este estudio. Bueno, la violencia psicológica que sufren los adolescentes incluye, por ejemplo, los insultos, el uso de apodos agraviantes, agravantes referentes a características físicas como gordo o pelado, o incluso discriminaciones raciales. Otra forma frecuente de violencia psicológica es generar el aislamiento y predomina, en este caso, en las mujeres. En las mujeres predomina esta acción de violencia, el hecho de aislar al otro o a la otra. Consiste en hacer que nadie se le acerque a una determinada persona para que quede sola, explicó Lozano. Esta situación, además, motiva a la burla, y este es un tipo de violencia que está asociado al bullying.
¿Este tema tiene sus inquietudes a nivel político?
Sí, porque ya en junio de 2008 se presentó un proyecto de ley en el Parlamento, concretamente en la Cámara de Diputados, que ha sido retomado incluso en esta legislatura porque ya ha ingresado este tema a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Protocolo de prevención, detección e intervención respecto al maltrato físico, psicológico o social y su aplicación en todos los centros educativos del país. Es una propuesta del diputado por el Partido Nacional, Gonzalo Novales, que está con nosotros a partir de este momento. Diputado, buen día.
Sí, buenos días.
Este proyecto que formalmente entró otra vez en marzo del año pasado a la Comisión de Derechos Humanos, ¿ha tenido algún avance?
Bueno, yo diría que sí, que ha tenido un avance muy importante. Fundamentalmente, cuando ustedes mencionaban a la doctora Lozano, precisamente en esa ronda que es costumbre realizar en las comisiones parlamentarias a los efectos de que los parlamentarios tomen cabal como conocimiento del tema que se trata, ella fue precisamente una de las personas que fueron invitadas y que realizaron, junto con el doctor Pérez Algorta, que también fue invitado, realizaron una brillante exposición sobre este tema que fue muy, muy clarificadora para aquellos que de repente consideran que este es un tema de segunda importancia. Nosotros creemos que esto es un tema fundamental porque se da nada más ni nada menos cuando se están formando las personalidades del tesoro más grande que tiene un país, que es precisamente la juventud.
Es bueno hacer la precisión, doctora, porque más de una vez nos hemos detenido todos en lo que son los episodios de violencia que ocurren en las afueras de un liceo, ¿no? Por ejemplo, los robos que experimentan algunos de los alumnos, violencia incluso más fuerte de parte de quienes quieren quitarle los championes, el celular, la mochila. Acá estamos hablando, en realidad, de otra cosa quizás más escondida, quizás menos escandalizante en los medios, que es eso de las agresiones cotidianas adentro mismo del liceo y entre alumnos, ¿no?
Sí, sí, esas pequeñas burlas, eso que puede empezar en la escuela con pequeños robos, como por ejemplo robar una goma y después robarle un lápiz. Al chico que lo hace al activo, digamos, le va deformando su formación, pero también a la persona que sufre ese tipo de agresión. Entonces, en esto todo es un espectro tan grande que hay que tener especialidad. Y por eso es que nosotros proponemos que se haga un protocolo de prevención, porque recuerdo que cuando empezó la charla muy buena de la doctora Lozano en la comisión, empezó con la proyección precisamente del crimen que había sucedido en Río de Janeiro hace no mucho tiempo, hará un par de meses. Entonces, yo no voy a decir que todas terminan de esta manera, pero ella lo puso como ejemplo de un bullying efectuado en la formación de ese muchacho y que determinó la malformación de esa personalidad, que terminó siendo lo que todos sabemos.
Claro, sí. Ahora, diputado, entonces, el proyecto que usted presenta, que usted ha presentado, declara de interés nacional la confección de este protocolo que tiene como objetivo la proposición, promulgación y aplicación en forma urgente, dice el texto, de medidas de detección, prevención e intervención respecto al maltrato en los centros educativos, y le da 180 días, o mejor dicho, establece que el Poder Ejecutivo, a través de sus unidades ejecutoras, como el CODICEN, la ANEP secundaria, dispone, o dispondrá, en caso de aprobarse, de un plazo de 180 días para determinar los contenidos de este protocolo. Da la sensación que parecen estos elementos como básicos. Entonces, la pregunta original que quiero hacerle es, ¿por qué a través de una ley? ¿Por qué se requiere una ley para que autoridades secundarias tomen cartas en el asunto y elaboren un protocolo que parece elemental para atender esta problemática?
Bueno, vamos a aclarar que las autoridades de educación tienen una especie de protocolo que no es tanto como lo que nosotros pretendemos, pero que se llama, algo parecido. Entonces nadie se mete en el tema. El asunto de ponerlo en una ley, de darle rango legal, es para darle la importancia que se merece y para que las autoridades tomen la verdadera dimensión de este asunto.
Tengo, por ejemplo, acá el mensaje de una maestra, Ale, que dice: esos problemas, como otros, se detectan en la escuela. Los maestros tienen el ojo entrenado para eso, pero el sistema no tiene soluciones para ellos y las sugerencias de los docentes pocas veces son escuchadas.
Bueno, precisamente en ese protocolo tiene que estar todo el estudio, la detección, pero además la corrección. Y las autoridades no van a poder mirar para otro lado, no solamente con las cosas que suceden dentro del centro de estudio, sino en las inmediaciones, que es donde generalmente sucede lo que en parte es la violencia física más grande. Entonces, yo entiendo, todos sabemos que en este momento la enseñanza está pasando por circunstancias muy difíciles, realmente es muy difícil. A veces uno llega a pensar si las autoridades realmente están manejando el tema en general o los ha sobrepasado la ola, pero esto apunta a que nosotros tenemos que rescatar, que tenemos que cuidar la parte sana de la juventud, que cuando empieza es realmente cuando tenemos que actuar. También tenemos que actuar en la familia, pero de esto lo que se trata es de que el Estado, de que la enseñanza tome cartas en el asunto. Y bueno, ya hemos realizado en la Comisión de Derechos Humanos la visita de estos destacadísimos técnicos, pero ya tenemos prevista que, por ejemplo, en la reunión del 22 de junio se va a invitar a concurrir al director de ANEP, el doctor Seguane. Antes vamos a invitar al señor ministro de Educación y Cultura, al señor Ricardo Ehrlich y al maestro Luis Garibaldi. También vamos a invitar a la Asociación Uruguaya de Educación Católica, a los efectos de recibir las impresiones que tienen todas estas personas, pero además de que desde el punto de vista parlamentario se les haga ver la preocupación que existe y que esto no es un hecho más, que solamente Diputado, después cuando suceden tomamos nota por la parte policial, sino que hay que preverlo, porque realmente deforman la parte psicológica de los gurises, tanto de los que actúan ocasionando el daño como los que lo reciben.
Por último, aquí se menciona obviamente todo este asunto y el fenómeno que se da a nivel de los estudiantes, pero también hay un fenómeno que no está explicitado aquí. Quiero preguntarle si es que este protocolo debe incluir a los docentes, porque también hay formas de violencia de alumnos hacia docentes sobre alumnos también puede haber. ¿Está también ese cruce, ese tipo de maltrato físico, sí. psicológico, digamos, sí. en el que, por sí. ejemplo, son víctimas los docentes?
Sí, esto es lo que se propone en este proyecto de ley. Digamos, es una ley marco, por eso es un protocolo. Y las personas entendidas en el tema, que no somos precisamente nosotros, que son las autoridades que he mencionado anteriormente, por ejemplo, y tendrán que poner en ese protocolo todas las situaciones que se están viendo desde el punto de vista de la violencia de los educadores y desde el punto de vista, pero además desde el punto de vista de la familia que ejercen sobre los educadores y a veces contra otros niños.
Diputado, yo creo que... estamos atentos, diputado Gonzalo Novales, gracias, y estaremos atentos a estas discusiones que se van a seguir dando en el Parlamento. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.